Vamos a hablar a esta hora de la tarde del derecho a la alimentación y también sobre los resultados de un estudio que justamente muestra el aumento en el número de hogares con chicos de clase media que recibieron ayuda alimentaria directa o, bueno, programas de transferencia de ingresos en 2022. Nosotros tenemos ya así en la línea telefónica a Yanina Tuñón. Ella es coordinadora de los estudios de infancia del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Muy buenas tardes, Yanina. Jimena Barroso te saluda desde Zapala, pero estamos en sintonía también con 10 emisoras de Patagonia Norte y también llegamos a Bahía Blanca. ¿Cómo estás?
Hola, un gusto hablar con ustedes. Muy bien.
Bueno, ¿cuál es el balance que haces inicialmente, Yanina, sobre este estudio que, bueno, yo destacaba recién, ¿no?, que muestra el aumento en el número de hogares con chicos de clase media que recibieron una ayuda alimentaria directa o también indirecta?
Sí, es un estudio que nosotros hacemos todos los años y estamos presentando una serie ampliada 2010-2022. Y lo que vemos específicamente en términos de inseguridad alimentaria es, bueno, por un lado, una mejora respecto del 2020, que fue un momento donde llegamos a un 37% de inseguridad alimentaria total. Hoy estamos en un 31%. Y tenemos alrededor de un 13% de chicos en situación severa o grave. Es decir, los hogares cuando tienen situación de inseguridad alimentaria quiere decir que han bajado su cantidad y su calidad en la ingesta. Y la situación más grave es cuando los niños han experimentado situaciones de hambre según el reporte de sus papás. Esto quiere decir que si bien hemos tenido una leve merma respecto del año de pandemia, la realidad es que todavía estamos muy lejos de solucionar el problema de la inseguridad alimentaria, aun cuando vienen incrementándose las ayudas alimentarias. Es decir, cada vez tenemos más chicos que están recibiendo ayuda alimentaria en el espacio escolar, comedores o la tarjeta alimentar, y aún así los niveles de inseguridad son muy elevados y están de alguna manera contenidos por estas ayudas, ¿no? La realidad es que la pobreza está en niveles muy altos, 60% de chicos pobres, y la inflación no ayuda para que estas ayudas a través de las transferencias logren erradicar la situación del hambre en la Argentina. Y lo novedoso, como vos decías, es que chicos de clases medias populares están comenzando a ser beneficiarios de todos estos programas, lo cual es un indicador de un nuevo tipo de pobreza infantil, y también un indicador, bueno, bastante negativo, ¿no? Porque lógicamente que las transferencias de ingresos y las ayudas alimentarias no son políticas de las cuales sentirse orgulloso, porque son políticas que surgen de la necesidad.
Yanina, Jorge González de Radio Nacional Chosmalal, ¿cómo estás?
Muy bien.
Mira, preguntarte que le cuentes a los oyentes cómo se mide la pobreza, digamos, qué es lo que se tiene en cuenta, la franja de edad, y preguntar también dos en una, ¿no? El tema de la asignación universal por hijo, ¿no? La importancia de esto que se creó en el 2009, que fue bastardeado en su momento por el sector de la derecha, luego lo dejaron como sistema y ha sido elogiado a nivel internacional. Que nos cuentes un poco el tema de la medición y la incidencia de la asignación universal por hijo.
Bueno, la medición de la pobreza, bueno, hay varias mediciones distintas. Nosotros estamos haciendo una medición monetaria y una medición de tipo multidimensional. En los dos casos, la monetaria tiene que ver con si los hogares reúnen los ingresos suficientes para comprar una canasta básica de alimentos y servicios. Y la multidimensional da cuenta de distintas dimensiones del desarrollo infantil. Ambas dan bastante parecidos en su incidencia. Dan arriba del 60% en ambos tipos de medidas. Sucede que la medida multidimensional nos permite ver distintos aspectos de privaciones y carencias infantiles Y eso es valioso porque nos permite dar cuenta de que los chicos tienen necesidades de crianza, de socialización, de educación, de distintas dimensiones, de las cuales no depende únicamente los ingresos, ¿no? Porque, digamos, que tengamos déficit de salud o educación en un país que tiene servicios estatales, es también interesante verlo porque no estaría vinculado únicamente a los ingresos de los hogares. Bueno, la principal política que ha tenido la Argentina desde el año 2010 hasta parte para procurar incidir en la pobreza y sobre todo en la indigencia ha sido la asignación universal por hijo, que es una asignación que se le otorga a los hijos, los trabajadores informales, precarizados o personas que directamente no tienen un trabajo. Y el objetivo básicamente era igualar a las infancias en términos de la inserción laboral de sus padres. Así como los hijos de los trabajadores formales tienen el salario familiar, bueno, la idea era que los que son hijos de los trabajadores informales tuviesen un salario, que es la asignación del tiempo hijo, que se crea a finales del año 2009 y que nosotros la hemos evaluado en diferentes oportunidades, y que suele tener un impacto positivo en términos sobre todo de la, como les decía, de la indigencia, ¿no? Podríamos decir que en los últimos años el mayor impacto que ha tenido es en evitar que se incremente la indigencia, que está bastante estable y un poco por arriba del 10% en la Argentina.
Y Anina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, mi nombre es Silvia Tonelotto, estoy en Bahía Blanca. ¿Cómo estás?
Muy bien.
En función de esto que estabas mencionando y unificando un poco, ¿no? La cuestión, por un lado, educativa, y esto que se expresa también dentro de este estudio que ha realizado la UCA, ¿no? La migración que ha habido... no sé si tanto en el interior, sí tal vez en las ciudades más grandes y particularmente en lo que es Buenos Aires y alrededores, la migración del sistema de educación privado al público por aquellas familias que antes se las decía de clase media y que ahora intentan permanecer al menos dentro de un nivel medianamente estable, ¿no? Socioculturalmente, sociolaboralmente hablando. El tema es aquellas familias que estando los chicos y concurriendo al ámbito público tuvieron que comenzar a recibir la ayuda alimentaria para poder continuar estudiando en condiciones medianamente lógicas, ¿no? O sea, la importancia de esa ayuda alimentaria que ha llegado o a través de bolsones o a través directamente de los mismos comedores escolares. Tal vez esto ha influido para que un porcentaje importante de matrícula no dejara de estudiar, no digo por el hecho de ir a recibir un alimento a la escuela, sino el hecho de recibirlo permitió que con esa pancita llena pudieran seguir estudiando. Entonces la importancia fundamentalmente remarcar de esto, ¿no? Ese apoyo que llegó por parte de gobiernos provinciales, del gobierno nacional al ámbito educativo para solventar, para sostener a los chicos.
Sí, sí, lógicamente el aumento que ha tenido, que han tenido esas ayudas ha sido súper importante y una incidencia sorprendente, ¿no? Porque hoy tenemos 6 de cada 10 chicos que están recibiendo ayuda alimentaria directa o a través de transferencias. Y aún así, tenemos un 30% de hogares que reconocen que tienen problemas para alimentar a los suyos, ¿no? Lo cual habla de, digamos, de lo que ha perdido la capacidad de compra del salario de los argentinos, sobre todo en los sectores más precarizados e informales de la economía, que evidentemente no logran actualizar sus salarios en la misma medida que los sectores formales ante la inflación. Lo cual, por supuesto, todos estos sistemas de protección terminan siendo súper importantes en esta coyuntura. El problema está en que pensemos que esas pueden ser las políticas eternas, ¿no? Porque lo ideal no sería que existieran, no existen porque estamos en estas condiciones de tanta pobreza que afecta de manera tan significativa a los niños. Y algo que también es novedoso es que tanto las cifras del INDEC como las nuestras señalan la mayor pobreza relativa de la población adolescente dentro de la población infantil, que es una población que ha quedado relativamente desprotegida en la medida en que si no van al colegio no reciben la asignación mensual por hijo y en la medida en que tampoco reciben la tarjeta alimentar que se da hasta los 14 años. Y es notable cómo ha aumentado la pobreza en la población adolescente en relación a grupos de niños y chicos.
Yanina, y en este sentido, bueno, la incorporación de la tarjeta alimentar generó un impacto importante también, ¿no?
Sí, nosotros hicimos una evaluación de la tarjeta alimentar en los primeros 2 años de su implementación y los efectos fueron positivos en la situación más extrema, la indigencia y en el acceso a alimentos de los sectores sociales con situación, digamos, más crítica en términos socioeconómicos. Lo que creo que, bueno, que son políticas muy difíciles de sostener con un nivel de impacto que sea progresivo con estos niveles de inflación, ¿no? Es muy complejo que tengan el efecto esperado, que sí lo logran tener en economías más estables. Si tuviésemos una economía que no tuviese esos problemas de inflación, veríamos un efecto progresivo muy importante como se ven en algunas otras, no, sea, como se han comprobado en otros países.
Bien, bien. Bien, y bueno, hablábamos de las infancias, de los el impacto quizás también en los adolescentes. ¿Se tiene previsto también desde el observatorio quizás impulsar un nuevo estudio en este periodo o quizás más adelante?
Bueno, en este momento estamos comenzando la medición del 2023, así que en diciembre vamos a tener una actualización de todos estos indicadores. Bueno, además de otros estudios que realizamos habitualmente, que están muy vinculados a la evaluación de políticas públicas o la evaluación también de acciones que llevan organizaciones de la sociedad civil, específicamente con la infancia.
Yanina, bueno, otra vez Jorge, aquí por último, preguntarte, bueno, esto de los planes, lo que mencionás dentro del estudio, tiene que ver de alguna manera con el estado de bienestar, que tiene que estar presente ante una situación de pobreza, de indigencia. La ideal sería que no estuvieran estos planes, como mencionabas. Vos que estás al tanto, más allá de los números y de los estudios, ¿qué te pasa, qué pensás cuando ves, estamos a pocos meses de las elecciones nacionales, escuchás a algunos candidatos hablar de desprestigiar los planes sociales o hablar de la educación, que afecta mucho el tema de la pobreza con la educación, que la educación se va a educar el que pueda pagarla nada más? ¿Cómo crees que puede llegar a ser el país, en todo caso, si no estuviera el estado de bienestar, ¿no?, que está para estas cosas?
Bueno, que hoy no tuviésemos este tipo de transferencias de ingresos, en vez de tener un 13% de niños indigentes, tendríamos alrededor del 27%. Con lo cual, bueno, la situación sería claramente mucho más grave. Con lo cual, bueno, creo que no tienen mucho asidero ese tipo de propuestas en el mediano plazo, no son factibles. Creo que la disminución de los planes sociales son políticas que se van a tener que desarrollar progresivamente y a la par de muchas otras políticas que permitan tener una macroeconomía mucho más ordenada y tener un mercado de empleo mucho más activo y con creación de más empleo genuino. Creo que los consensos van a tener que ir por ese lado. Pero también es cierto que vamos a necesitar, que necesitamos una clase política mucho más íntegra, mucho más definida, a tener políticas de Estado de largo plazo. Los problemas que tenemos requieren de 2-3 décadas, pero de una política ordenada y que pase de un gobierno al otro con mucha estabilidad en estas políticas. Creo uh-huh. que esa clase dirigente necesita tomar conciencia de eso. La realidad es que los diagnósticos que nosotros hacemos desde el observatorio suelen ser tomados mucho por las oposiciones, menos por los gobiernos. Y la verdad es que estos diagnósticos son importantes para definir mejor los problemas y dar respuestas uh-huh. a las soluciones.
Seguro, seguro, Yanina, sobre eso te iba a consultar, ¿no? La importancia que tienen estos estudios y, digamos, y el fin que tienen, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿Por qué son importantes?
Uh-huh. Bueno, son importantes para que sepamos qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, ¿no? Por eso es que en los últimos años hicimos evaluaciones de impacto para justamente señalar en qué inciden las políticas públicas, sobre todo las de transferencia de ingresos, que son las que más se han llevado adelante, y también cuáles son sus limitaciones. Hay otros aspectos que releva este informe sobre los cuales no ha habido políticas públicas. No hemos tenido políticas públicas orientadas a mejorar la calidad educativa o a mejorar la calidad de la atención de la salud del niño sano o de la salud odontológica, que es un tema que me preocupa mucho porque el 70% de los chicos no acceden a la salud odontológica, o a cómo mejoramos los procesos de socialización de los chicos fuera del espacio escolar a través de más actividad física, deporte, acceso a la cultura. Hay muchos espacios que están muy descuidados para con los niños y los adolescentes argentinos. Y creo que efectivamente también hay muy poca visualización de la importancia que tiene la etapa adolescente, una etapa que los chicos en condiciones de vulnerabilidad la pasan mucho más rápidamente y que es también una oportunidad para el desarrollo de habilidades sociales que son muy importantes para su integración en la etapa adulta.
Bien. Bueno, y en tu caso, Yanina, también quizás para destacar el tiempo que venís dedicando a esta tarea, estás desde el 2006, ¿no?
Sí, desde el 2006 estoy trabajando en este barómetro de la infancia.
Bien, bueno, te agradecemos por estos minutos aquí en Radio Nacional y en particular en Punto Sur.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un cariño grande. Hasta luego.
Un cariño grande. Hasta luego, hasta luego. Bueno, así la posibilidad de conversar unos minutos junto a Yanina Tuñones, es coordinadora de los estudios de infancia del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Hablábamos del derecho a la alimentación y sobre, bueno, este estudio que han llevado adelante y que muestra el aumento en el número de hogares con chicos de clase media que recibieron ayuda alimentaria directa o programas de transferencia de ingresos en 2022.